Esta es otra edición especial del podcast, esta vez desde Miami, con nuestro invitado especial.
Aunque no parezca.
¡Vali!
¡Ay, sí, es el importante!
¡Oh! ¡Y Cabeto! Coño, Cabeto, marico, teníamos 2 años sin vernos.
Me encantan estos saludos que son como...
Que son falsísimos.
Que ya en camerino se vieron.
Te saludé hace...
¡Ricardo el Búfalo! ¡Coño, cómo estás, mi pana! Di todo lo que queríamos que ibas a decir en el lugar este.
Tenemos ya varias horas que nos vimos y es como si nunca
hubiera... Sí, exacto, nos encontramos hoy por lo menos.
Nos encontramos hoy.
Para quien no sepa, bueno, nosotros tuvimos hace un buen tiempo...
Un amorío.
También. Un percance porque estamos comprando droga y los pacos nos cayeron. ¿Qué?
No. Nada que ver.
Ya dijiste entregado que eres un drogadicto, Ricardo.
Por Dios, ¿qué es eso? Mamá, yo no dije eso.
No, para nada, no. Y tu mamá también me pega.
No,
tuvimos un show que fue, oye, la verdad, bastante exitoso. Estoy súper orgulloso de que lo hayamos tenido viral.
Viral,
sí. Y desde ese momento se acabó viral. Yo me fui al país.
Y tu carrera fue en picada.
Total. Coño, me fui al país y ¿cuánto? Estamos hoy tratando de sacar el cabello.
Año y medio, 2010,
2 años 2016. Que no nos veíamos.
Te fuiste a 2016 o 2017. Yo te vi por última vez a cada persona.
A Capriles ganando todo.
Estaba Capriles de moda todavía. Exacto. En 2017 nos vimos aquí, que vine. Este es Vali comiendo una... Se escuchó un...
No critiquen, vale. Es Ricardo, que ustedes critican demasiado.
Coño, sí.
Y que este carajo puede estar ahorita cayéndose a curda conmigo, pero trancado.
Y estoy grabando para usted.
Y dijo, coño, madre, con contenido para los panas. Así que valoren, vale.
Coño,
como la madre.
Usted, que no, está bueno el podcast, buenísimo, pero el autofoco me lo quita, que es una ladilla.
Ojo.
Coño, hermano, estoy grabando desde el iPhone.
Y con la luz, lo que tú crees que son dos difuminadores de luz arrechísimos.
En Google.
Dos pantallas en Google. Marico, esto es... artesanal.
Esto es guerrilla.
Mira, esto es frontera, así que ya lo que te pudiste llevar en ese bolso. Mira.
Ajá.
No, ya, lo que, coño, un tema ahorita que ibas a tocar que iba a decir algo, pues se fue.
Ah, vaya.
Era con la vena de tu mamá.
Que te regañe.
Sí, vale.
Pero no es menor.
Bueno, no, la gente, ya va. Que coño, la crítica también es buena.
Sí.
Porque te hace mejorar.
Total.
Entonces, fíjate, lo que tú dijiste ahorita como, coño, Vali, el juguete. Porfa, maten al perro. Fue por eso, para querer mejorar.
De hecho, hay otro perro en esta casa que está preso en Tocorón.
Así.
Está allá, míralo.
¡Hola, chico!
¿Sí se ve? ¿Sí se ve?
Muy lindo es.
Ahí está.
Y esto que ven acá es la esquina de mi cama, porque movimos toda esta mierda para que parezca bonito, para que usted no critique.
Coño, porque si me iba a salir esa pared, y coño, dije, coño, van a montar tu cosita.
Ajá.
Y
chico, pon la peluca ahí, ¿tú qué crees? Una
coño, Cabeto,
o sea, como los músicos enseñan los Grammys y la vaina. Yo mis pelucas, mira, esto fue en 2015 cuando...
Porque este podcast, usualmente, uno lo graba para YouTube y para Spotify. Y
Apple. Coño, ahora que lo estoy pensando, qué lástima, claro, viniste de noche, no haber hecho un contenido para mi YouTube contigo.
Ah, fuck.
Que la química es de pinga,
güey. Me vine 3 días. No, es que además... Me vine 3 días y él se va mañana de viaje para México.
Sí,
por cierto, esto va a salir. Esto va a salir antes de que esto salga en México. Si están viendo desde México, vayan a ver Improvisto. ¿En dónde?
Okay. En... no sé. Pero ustedes deslizan y llegan a la entrada.
El link lo voy a poner en la descripción.
Por favor. Ajá. Y es en el... Es que... Escucha. Tiene como 3 nombres el fucking teatro de mierda, me equivoco. Entonces es como Silvia Pinal. Silvia Pinal, 600 personas, Improvisto... Coño,
única función.
Única función.
Y puro bate, pero puro cuarto bate.
Gracias.
Estamos hablando de
gracias,
Nadia María. Juan Andrés Belgrave. Cabeto, ¿quién más?
Narico, un animal yo.
Josh.
Vale, no, escucha.
Josh.
Yurubí. Javier. Nadia
Javier.
María. Belgrave.
No joda.
Ron Chávez, Joshua y yo.
Con Ron. Tienen que ir. Eso va a ser una monstruosidad de Improvisto en México. Pero vamos a hablar, Cabeto, de ti.
Improvisto, vale. Vamos a terminar haciendo la promo de esta mañana.
También.
Yo le dejo el link aquí abajo. Pero quiero que hablemos de tu...
Saca un papel y ole.
Usualmente, este podcast había... Ok, ya va. Vamos a poner orden. Este podcast había crecido, digamos, de alguna manera, hablar de temas serios con un poco de sentido del humor.
Okay.
Y últimamente se ha orientado hacia los procesos creativos de gente.
Ah, ok. Menos mal que cambiaste. Menos mal que fuiste para allá porque yo
sí. Sí, sí.
¿Qué vamos a hablar?
Tú, para que tú seas serio, hermano.
Puedo hablar serio. Puedo hablar serio de muchas cosas. Suelo ser profundo. Pero, no sé, es como momentos específicos. O sea, tú me tocas ahorita un tema así que, coño, ¿qué te parece a ti el cómo el sistema estadounidense controla la población que vive en Estados Unidos, por así decirte? O sea,
pero, vamos a hablar.
Y
vamos
a profundizar. No, puedo profundizar. Pero me gusta
que
más.
Es el Google Home y el Alexa, no, que te escuchan y te ponen la
publicidad. Que tengas acá, mamá, huevo.
No, yo sí. De hecho, una vez hice un chiste en el otro
Ricardo día. Ricardo se viene, muchacho. No le he dicho nada. En 2 meses se va del país.
No, vale. Sí, no. El otro día.
Tu mamá sin un plato de pasta y que, ¿qué?
Aquí tienes miedo. Aquí tienen miedo del estado y de las cosas que uno escucha. Estaba haciendo un chiste el otro día en un taxi. Había 4 patrullas en una calle trancando una patrulla. Y yo dije en el taxi, jodiendo, con gente cercana, trancando una calle.
Yo que trancando una patrulla. ¡Que tú no eres de verdad! No, ¡a ver tu placa!
Trancando una calle. Y yo dije, es que no saben que aquí tenemos una bomba. Y una persona que vivía en Nueva York, estaba en el taxi con nosotros, estamos en Nueva York. Nos dijo, ey, no fue en serio, y que el taxi se está
aclarando.
Nadie está escuchando. Aquí es de verdad, no es chiste con él, no fue en serio. Mirando el techo. Y que es el techo del carro. ¿A qué le tienes miedo?
Marico, qué bueno.
Porque aquí el Google Home y el Alexa, tú estás todo el día hablando.
En serio, si no tienes micrófono.
Exacto, supuestamente escuchan y te ponen publicidad en tus redes.
Papi, es lo que te iba a decir.
Quiero unos lentes. Te ponen publicidad de lentes.
Te iba a decir ahorita, di Hershey, chocolate, Hershey, cookies and cream. Quedaría por un cookies and cream. Papi, te metes 10 minutos después y tienes esa vaina bombardeada.
En 10 minutos la vamos a meter. Si no sale, eres un estafador. Y estás ganando paja. Ahora, estás en este país. Es muy distinto a Venezuela.
No. Sí, sí.
¿No lo extrañas un poco?
De bolas que sí, pero no extraño es en lo que se diferencia esto. Porque creo que en lo que se diferencia lo más notable es este país funciona, el otro hay que jalarle bola para que funcione. Lo que extraño realmente de Venezuela es cómo yo me sentía fuera de eso, que es, coño, con sus paisajes. Es que para mí, no sé, debe ser como que ya se me quedó muy sembrada esa frase en la cabeza. No voy a superar el hecho de 5 o 6 de la tarde atardeciendo, agarrar mi carro y lanzarme la Cotamil y di vuelta, porque coño, vivía en la organización Miranda y estoy pegadito a esa vaina. Y coño, el clima, la vaina, yo con mi perro manejando, o sea, me vacilaba mi ciudad de una forma porque sentía propiedad. Uh-huh. O sea, creo que cuando tú te vas del país, lo primero que sientes es la falta de pertenencia. Que tú estás acá, pero alquilado. ¿Me entiendes?
No, y no solamente alquilado, estás con gente que habla otros idiomas, que...
Eso parte de piña, porque ves que lo multicultural y donde converge es como que... Coño, tú dices que de piña, que esto es como un punto donde convergen burda de nacionalidades o de repente de cultura. Pero eso también pasa en Venezuela porque hay mucha versatilidad, pero sigues sintiendo que... Coño, pero es que... O sea... Si quiero hacer algo, si me pasa algo, si ocurre algo conmigo en este momento que estoy aquí, siento que tengo cómo resolver. Acá me pasa algo a mí aquí en Estados Unidos y es como, no sé, ¿a dónde acudo? No me siento, pierdes agilidad al tener que moverte, ¿me entiendes? Resolver con algo. Quiero hacer esto. En Venezuela tú dices, coño, tú vas para acá, marico, la vaina que está atrás de cafetal, ¿sabes? Te entiendes.
Un contacto, una palabra.
Acá tú es como que conoces hasta donde te invitan y hasta donde tengas plata, porque coño, marico, si no tienes plata no puedes salir con un coño madre.
¿Y lo multicultural te ha servido para tus videos, para tu contenido?
No, o sea, sí, porque veo que puede identificarse un venezolano donde también se puede identificar un argentino y digo, coño, aquí es un posible punch.
Común.
Sí, y que si yo hago un contenido sobre esto, fino que no solamente lo va a entender los venezolanos, porque, coño, tengo bastantes nacionalidades en las redes, entonces yo busco satisfacerlos a todos. Por eso la gente me pregunta, coño, ¿por qué dejaste de hacer el reporte de boleta? Me gusta hacer el reporte de boleta como modo protesta, para tratar de dar en lo rutinario del venezolano, que hablarle en su lenguaje, por más que sea feo decirlo, pero sí, el venezolano le gusta más de tú a tú, así más que la hablen claro.
Sí,
un lenguaje. No le gusta que venga una persona que hay que entender lo que está haciendo el gobierno, hay que ponerle las pilas. No hay que, mírame, no, no te pones las pilas porque los chavos. O sea, es como que es más llevadero el mensaje. Lo recibo más, es como que no te doy swipe ahí para dejar de escuchar tu vaina.
Exacto.
Y aprovecho y dejo un mensaje para en modo protesta. También me gustaría llevar a ese personaje a la calle, pero yo no sé si un argentino va a decir, ¿qué mierda es esta, bro?
¿Y tú quieres llegarle a todas las culturas, a todas las nacionalidades?
Me encantaría, claro.
¿Por qué?
Porque...
Es una especial...
Me estaría demostrando a mí mismo que lo que realmente yo creo que es valioso para bastante gente. O sea, no solamente
¿No
para...
¿No quieres encasillar en los venezolanos?
Tengo muchísimo tiempo dejándolo de hacer, realmente. Creo que...
¿Te ha funcionado? Si yo lo... público de otros países? Sí, o sea, ¿cuáles son tus principales
claro, países? Claro, nosotros tenemos ahorita aquí un circuito de stand-up en El Doral.
Y se llama Soch.
Soch Miami, Stand-Up Challenge Miami. Y tú ves el público, peruano, ecuatoriano, dominicano, obviamente venezolano. Y tú ves que se llegan, es como, oh, yo que te sigo y tal, y eso solamente pasa es con identificación, con un punto en común entre lo que yo le estoy dando al venezolano y también al peruano, ¿entiendes? No, me pasó ahorita, hice una gira, pasé por Chile, por Argentina y por Perú, y me dio ese sentimiento pesetero de cuando alguien de otro país te dice algo bueno de ti, te importa más que el venezolano. Porque no estamos acostumbrados, porque es difícil que volteen a ver para acá. Lamentablemente hemos tenido como una historia donde pocas veces se le ha jalado bola al venezolano. Sí. Ha tenido que hacer cosas muy específicas y es donde uno se agarra el pecho como que, coño, para que vean que uno es arrecho. Entonces, cuando te llega ese cariño y esa apreciación de lo que haces, es como, qué bien. O sea, qué bien que alguien como tú, que no tienes necesidad, bro, puedes ver tu argentino favorito. Lanzas un poco de tu tiempo para acá.
¿Y tienes panas de otros países? O sea, sí. Da, pero cercanos.
No, y que conecto de forma cool, por lo menos. O sea, el más reciente así, Jorge Cremades, es español.
El español.
Y yo le digo a él, brother, tú no tienes idea de lo viral que tú eres en mi país. Es una vaina absurda. Porque el venezolano tiene la capacidad de que este vaso, si sale hoy, no sé cómo coño... lo empiezan a usar toda la gente y ya empiezan a salir marcas del vaso y es la moda y es increíble. Y de repente, es como el BlackBerry, otros países, así que ¿qué estás hablando, bro? ¿Qué le dio la bolita? Y nosotros en Venezuela cayéndonos a
marico, el pin.
Sabroso. Entonces es como que...
Dame tu pin.
Y no me importa. De hecho, siento que a veces me pongo a pensar, ¿qué locura sería Venezuela con el venezolano como es si hubiese salido todo bien? País desarrollado, petrolero, increíble, arrechísimo. Y como somos nosotros. O sea, yo creo que las marcas más importantes del mundo estarían ahí, pero de cabeza. Como que de bola, que quiero que todos estos venezolanos usen Fendi porque la vaina se me putea y se me vende toda la tienda. ¿Me entiendes? Coño. Tenemos como esa locurita de comprar un contigo de mierda porque
todo hablando el mundo de marca, usa. ¿Tú estudiaste mercadeo?
Sí.
¿Y ejerces de alguna manera?
Claro, en mi... O sea, yo creo que...
Tu marca personal.
Sí, a veces yo digo,
o sea, que yo
me gusta,
yo odio
decir no lo que digo, pero
es una marca personal.
No, yo no digo
es esa verdad, marca. Uno tiene una
yo vaina, yo me invierto.
Pero lo detesto.
No, yo me invierto, o sea, me gusta invertirme conocimiento y creatividad a la idea que a mí me puede dar risa o me puedo tripear. O sea, yo pienso en algo y digo, coño, esto sería cool. Y otro yo mío dice, okay, vamos a producir esa vaina, si lo hacemos así, lo que sea. Entonces le meto cariño, pero por lo que he adquirido y por lo que se me da por...
O sea, el lado comercial a tu lado creativo.
Ajuro.
Es que es muy jodido vivir de la creatividad. Y sobre todo cuando uno emigra.
No, y que yo creo que lo más jodido es amaestrar tu creatividad.
¿Cómo?
Porque la creatividad es algo que vuela. Y si estamos en confianza, tú me puedes hacer a mí un comentario que jamás harías de repente en una sala con gente que no conoce. Porque puede ser con un grado de algo que tú quieras cuidar. Entonces, pero no te importa ser de esa manera creativo conmigo porque hay confianza. Pero lo difícil es amaestrar esa creatividad porque es, tengo esta idea y así sería increíble. Pero para llevarlo a la gente y que lo entienda, hay que hacerlo así, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, que es como te digo, cuando salió Vine, que eso yo creo que todo creador de contenido le encantó Vine porque es comprimir una idea creativa y graciosa a 6 segundos. O sea, ese reto es brutal.
Es como Twitter. De hecho,
los a límites, mí me cuesta demasiado Twitter.
Los límites son buenos para la creatividad.
Sí, claro. Es como...
Porque si no, uno no termina de definir nada.
No, y es como una prueba a ti mismo. Es como, ok, se supone que sí. Si no lo hago de esta forma, ¿qué soy?
Exacto, es como antes de hacer una película te piden una sinopsis, un tratamiento. Sí, o sea, como que defíneme toda tu película en un par, en 6 minutos. Esos son los pitch. Entonces es como que si no puedes, entonces la película no va a fluir. Uh-huh. Eso es bueno, esos límites. Tú te pones tus límites a ti mismo. Que no.
Y tengo que aceptar que me da risa que me hables de esta manera tan pajúa.
¿Por qué?
Pones tus límites. O sea, marica.
Pero no, estoy
entrevistando. Es que, yo sé, pero. Es que fíjate lo que. Ricardo del Búfalo, soy Cabeto y marico, me has visto cagando en un baño, bro. O sea,
y te he visto el huevo.
Pero ajá. Dime, ¿verdad? Si quieres, te paso el video para que lo pongas ahí. No sé si lo quieres poner. O sea, que yo diga que coño, te
bueno, ¿cómo? Me vas a dar uno de clips.
Bueno, no, no sale el huevo. No sale el huevo, estás loco.
No sale el huevo.
No,
ah, no, sales tú grabando.
Diciendo qué tal.
Viéndote. Hay que poner.
Y lo más gracioso es que este bicho se caga la risa, Rolando dice, coño la madre. Y tú te quedaste, ¿qué?
Yo me quedé así como, ¿y mierda ahí?
No dijiste nada, yo vuelvo a poner video, yo.
Capaz pensé, marico, tiene un huevo grande.
Claro, después fuimos para Maracay, que no, yo me quedo con Cabeto, Alejandro, tú con Rolando.
De hola, que yo aprovecho. Este bicho es Alejandro Sanguinetti. Ven, saluda.
Productor del show viral del que estuvimos hablando.
Joder.
El incómodo, ¿no?
Coño, raro.
Pero jodiendo lo del huevo.
Ah, no, no me dijiste. Me gusta ponerme límite.
Pero te lo pregunto porque habíamos hablado al principio, lo que pasa es que hablamos muy rápido. Que este show hablaba de temas serios y luego fue migrando al tema creativo, cómo la gente es creativa. O sea, las personas a las que yo entrevisto, que son mis panas, o si no son mis panas, son personas en las que creo, a las que admiro, les pregunto, bueno, ¿cómo creas? O sea, básicamente ha sido mi enfoque o mi interés. Me interesa cómo la gente produce y cómo la gente se ingenia las vainas que hace.
O sea, ¿cómo llego a la idea creativa?
Claro, entonces para mí un tema fundamental son los límites. Yo me pongo fechas límites para hacer una presentación, para hacer un show. Vale. Por eso hablamos ahora de eso. Yo duré 3 horas sermoneándolo a que se pusiera una fecha para su show, para que lo escribiera y lo hiciera. Porque en el fondo yo creo que si no nos saboteamos a nosotros mismos.
No, y creo que también que cuando te vas del país hay tantas preocupaciones que no tienes tiempo para de repente dedicarte a las cosas que quieres, terminas haciendo las cosas que tienes que hacer y...
Que la diga.
Sí, el sobrevivir afuera, o sea, yo gracias a Dios no se me ha dado una manera muy, muy fuerte, he podido sobrevivir con lo mío, con mis redes, con mis cuestiones de la comedia y tal.
Con su prostitución.
Bien. El blanqueamiento no duele, pero te da plata. No vale, he tenido
que hacer eso puede... porque no es lo que yo pensaría, te duele. Yo pienso que es como echarte un algodón con cloro.
Para que tuve que grabar un video que no.
¿Te blanqueaste el ano?
No vale, ¿qué es eso? Lo más que. Bueno, esto es una historia que va para mi show también. Brother, yo la primera vez que llegué aquí a Miami, yo llego y un pana me pasa buscando, digamos, a la casa de mi papá, que es un piso 47, una vaina increíble. Yo subo y tal, y pasó lo que le pasa a Cabeto cada 15 minutos, que es.
Cagar.
Ok. Entonces me dan ganas de cagar. Vale. Me dan ganas
y que lo conseguí en mi hombre. En mi media naranja.
Ahora imagínense compartir camerino con.
O sea, no cago tanto, pero me gusta burda ir a cagar. Pues.
Pero caga cada 15.
Si estoy nervioso, bórralo.
Por eso, antes del show.
Ah, chao.
Mierda, pura mierda.
Ajá.
Cuando dicen mucha mierda antes del show, yo de teatro.
Literal. ¿Dónde me quedé? Ok, 47, piso 47, estamos subiendo y tal. Y estamos en la vista y es como que ya yo vengo, me voy para el baño, me dan ganas de cagar y tal. La típica que no, el papel que bola, ¿sabes? El chistecito, que tal cual. Bueno, no había papel y yo, mierda, ¿qué hace uno? Empieza a buscar, porque uno es así atrevido. Empecé a abrir los gavetines y la vaina y no había papel. Y había una vaina que eran como unos toallines, ¿sabes? ¿Sabes? Como hay gente que se limpia el culo con toalla húmeda.
Me ha tocado.
Yo no he querido. O sea, yo me limpio el culo con toalla húmeda y el culo se queda como sediento y quiere volver a cagar. No sé. Es raro.
Queda
la humedad me hace creer que tengo el culo cagado y tengo que seguir.
Es muy, muy explícito, pero.
Esto lo ve que si la Oriana es gente así, ¿verdad?
No, pero capaz lo ve la Oriana.
Perdón, la Oriana.
Porque estás tú.
Okay. Ay, escucha. La Oriana, un gran mentor. Mira dónde he llegado con toda mi grosería.
Sigue echando tu cuento. ¿Qué tiene que ver con el blanqueamiento en alto de esto?
No, porque yo llegué ahí. Ah, ok. Ah, ok, a lo que voy. Estoy ahí, agárrelo. Aquí hay una cuestión de que, bueno, hay unos toallines, unos cilindros, una cosa. Yo lo agarro, una vaina amarilla y tal. Me voy a limpiar el culo y el ardido fue muy sádico porque me di cuenta y era una vaina de cloro. Marico, eran unas toallitas de cloro. Que voy a imaginarme yo que este país está tan avanzado que ahora no son toallas húmedas para el maquillaje, sino para el culo. Perdón, para limpiar. Marico, me hice un blanqueamiento anal gratis. Gracias a Publix.
Limpiaste el culo con cloro, huevón.
Marico, el grito fue el más allá, bro. Fue horrible.
Y te ardió por cuando.
Yo veo, es que marico, es lo que te digo, llegas acá y esto, ¿y por qué estamos hablando de llegar acá? No sé. Pero es como que todo es muy nuevo. Y yo pienso que eso es algo, o sea, una toalla húmeda para limpiar. Qué loco.
Y después dices que no tienes material para tu show, de bola.
No, eso va para allá. Sí, se trata del blanqueamiento anal.
¡De bola!
Sí, claramente.
Al final uno habla de su...
Es más que todo procrastinación lo que ha pasado con mi show. Mucha gente me lo escribe y es como...
Entonces te cuesta los límites, es lo que hablábamos.
Me cuesta haberme ido y estar solo. Creo que mientras más rodeado estás de tus panas, más vas creyendo en tus cosas o de tus colegas, vas creyendo en tus cosas porque tienes retroalimentación. Aquí claro, en Miami no hay casi cultura de comedia. Lo que hay es más que todo como de tema de redes, uh-huh, y no tener con quién hablar, con quién rebotar y con quién sentir que lo que tienes gusta, uh-huh, no te hace creer en eso. O sea, piensas, claro, que eres un loco que te ríes de ti mismo.
Porque en nuestro caso, los comediantes, o por lo menos nosotros, estar en grupo nos hace rebotar las ideas constantemente y eso.
Viral era eso.
Viral era, llegó un momento que
el teníamos... El triángulo perfecto.
Es que llegó un momento que cuando íbamos para las ciudades, hacíamos cada uno al principio del show unos 5 minutos nuevos que habíamos escrito sobre esa ciudad, cosa que
era llegar a la ciudad,
observar,
ir a donde hay que comer, a donde los patrocinantes, porque si no se arrechan, ver la ciudad, vivir un poco, llegar al hotel, cada uno escribir su vaina, rebotar, y lo más arrecho es
observar,
lo que más me encantaba, y algo que va a hacer con mi show, y seguro lo haces tú con el tuyo, porque creo que le agarramos cariño a eso, es uno cuando es comediante. Una de las cosas que se tiene que tener muy seguro en la cabeza es como que te lo dicen, pues básicamente, coño, lo que vayas a hacer, ábrelo fuerte y ciérralo fuerte. O sea, arriba para abrir y arriba para cerrar. Y bueno, vas surfeando tu vaina. Entonces, empezar a hablar y probar material de algo que no está probado y capaz no es risa, era una adrenalina extra demasiado total, increíble, total. Y creo que siempre nos salió bien porque el nivel de agradecimiento del público con tú querer hacer algo local como entrada y hacerlo algo bien, porque no es como qué calor, ¿no? No, o sea, es una vaina que tú das con cositas que tú dices, mierda, ¿verdad que? O sea, ¿te acuerdas? No, por lo menos en Panamá que los carros manejan así. Ajá. No es algo que seguramente se habla todos los días en Panamá, capaz habla más del calor, capaz habla más de otra cosa, pero que le toques esa fibrita es como, coño, valoro que hayas observado eso.
Exacto, y lo trabajábamos entre los tres. Era como que lo que hacíamos era estar observando vainas y decíamos, bueno, aquí la gente maneja como un pegado. Y todos como que, ay, ¿cómo sí? Uh-huh. Ay, entonces vos
bro, te tienes conoces que ir a Perú.
What?
Me acuerdo que lo conté.
Manejan peor.
Me acuerdo que lo conté, porque dije, coño, Ricardo sí que tuvo una experiencia de Panamá y la productora, y que Panamá, no había ido y tal, Perú. Ay, te lo juro por Dios. Es increíble. La misma adrenalina de decir los chistes por primera vez, pero montado en un carro.
¿Cuándo vas a sacar tu show? Te lo estoy poniendo aquí la presión. Ponle fecha.
¿Qué mes estamos?
Estamos en agosto.
Iba a decir agosto. ¿Tú puedes creer que loco estoy?
Agosto.
Noviembre, bro. El día de mi cumpleaños. El 11, el 11. Si algo sale mal, no jodas. La numerología es mentira. Marico.
El 11 del 11, la verdad que tú cumpleaños.
Y nací a las 10:57 de vaina, salgo con tres pipí.
Una vaina. Yo pensé que iba a decir.
Te lo juro.
Yo pensé que iba a decir, nací a las 11 y 11. Es como.
No, sí, huevón.
Es un dato nulo. Y nací a las 4.
No, sino que me pareció tan loco el 11 y 11 que yo fui con la curiosidad de mi mamá, así que, coño, mi mamá.
¿Qué día naciste?
El 11 del 11.
No, pero qué día de la semana. Yo nací un lunes. También eso es algo bueno, por eso me gustan los lunes.
Eso no sé.
¿No sabes? No. No averiguaste bien. Lo que tienes que hacer es agarrar el calendario y subir.
¡Mierda!
Al 89. Claro, sube año por año.
¡Qué loco!
Claro. Y yo nací en la mañana a las 9:15. También pregunté, ¿por qué no sube la hora de su nacimiento?
No, me acabas de criticar que yo pregunté la mañana, tú te sabes hasta
el día de la semana. No, mi mamá dijo, ¡ah! Y me paré. Porque fue natural. ¿Tú fuiste natural o cesárea? Natural, porque te aplastaron un poquito la cabeza.
Natural.
Él tiene la cabeza como.
Sí.
Como un tótem.
La del huevo.
Larga.
La del huevo.
No, la del huevo
es como. La verdad es que no sé, pero mi mamá no tiene ninguna cicatriz rara. Yo creo que ella sí se lanzó sus tres chamos así por abajo, así, no creo en nadie.
¿Tú dices?
Sí, vale.
Coño, fuerte. Ahora, es que nos estamos desviando. Ya dijo que es el 11 y 11. Eso,
¿se prendió?
Te tienes que
comprometer. Ay, que sea un miércoles y qué mierda. Que
te, te tienes que regalar eso de cumpleaños. ¿Cuánto cumples?
29.
31. ¡Virga! Yo tengo
un pregunto en el secreto de por qué me mantengo tan divino.
No, estás viejo.
No, pero divino. La gente se lo cree todavía. Borra esta mierda.
Mira, ¿qué día nació? Ve, Alejandro.
Cada lunes, el para
estrenar. Ah, abrimos un lunes, bro.
Me parece excelente.
¿Cómo te atrobar?
La gente va a ir. Porque la gente va, no le importa el día de la semana. Importa que uno le eche bola a lo que uno cree. Y la gente dice, este chamo cree en lo que hace.
Qué chingo va a ser, marico, meteme en Instagram y ver este video y que sea que sí. 13 de diciembre y no tenga nada.
Ahí te vas a arrepentir. Es más, el trailer de este video va a ser cuando estrenes tu show y vas a decirlo. Y la gente va a decir, ¡sí! ¡Mierda! Y ahí tú vas a decir,
¡qué apurarnos, Alejandro!
Porque es lo que hablábamos, los límites, marico.
Así que improviste y que, marico, no venías para México, cállate que estoy escribiendo. Marico, por ahí.
Bueno, empecé a escribir en el avión. ¿Ves? Yo sé, es que yo lo presiono porque yo entiendo cómo él funciona. Y yo sé que él se sabotea. Entonces, si no nos ponemos límites, sí, hermano, sí, uno no llega a ningún lado.
Es verdad.
Entonces tienes que, hablemos de
los
límites. Para mí los límites es el tema de este programa.
Yo estreno mi show solo por primera vez en mi vida. El día de mi cumpleaños y ¿qué puede salir mal?
Que nada va a salir mal.
Desmayo de la puta madre por no entender el miedo.
Ahora, Cabeto, ¿el humor tiene límites?
Para no herir, sí.
O sea que la
ofensa. Porque,
la
ofensa. Es más, ¿sabes qué? No tiene límites. Porque creo que el que se hiere no entiende el humor.
No, pero yo puedo hacer un chiste hiriente, conscientemente hiriente, y que hiere a alguien.
Y pero no lo ve como humor. Yo vería lo genial de tu herida.
Dependiendo, si es genial, si es estúpida, no tiene sentido. Por ejemplo, hay heridas que son malintencionadas, ofensivas, que sencillamente busca ofender, y hay gente que se ríe porque, wow, dijo algo horrible. Por ejemplo, a mí me parecen todos los chistes del holocausto que buscan ofender o decir, los cabrones ya, me parecen estúpidos, porque no hay nada gracioso allí, se
está claro, si no hay algo genial, algo jaladito que tú dices, wow.
Exacto, pero llegar con el chiste,
por eso es que
toda
yo
la vida de, las cámaras de gas.
Claro, no, pero eso yo lo vería, nuevo, eso yo lo vería un wannabe de un humor negro, un humor oscuro.
Exacto,
es como que quieres ser alguien que idolatras, pero tú no le llegas.
Pero eso está de moda ahorita. Ahorita el comediante que está de moda es el comediante douchebag, el arrogante, el soberbio. Tú lo pones a ver Netflix.
Por el trap.
Y hay mil. Bueno, esos son más fanfarrones.
El pedo de la maldad, ¿sabes? De la calle.
Pero no son malos. Tú lo ves en vivo y tú eres un huevón, chico. Y te pongo un lepre en la frente.
La frente es chimbísimo. Ah, lo ves venir.
Y te quedas, ay, sí. Ay, ¿dónde está tu chiste de Hitler y los judíos ahora, pajú?
Es verdad.
Pero están de moda esos carajos.
Ese le mandé 3 metros que está ahí y te quiere matar, coñazo, marico.
No, pero es que es mentira lo que dije. Es un chiste. Pero es que a veces los comediantes se escudan en esa vaina. Es un chiste. No, marico, sí hirió. Pero fue inteligente. Sí hirió, pero fue inteligente. Ahí hay que sí hirió. Pero si es ofensivo por ser, como que.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí lo que pasa es. O sea, es mentira que en la comedia solo va a existir gente que realmente es buena para la comedia. Siempre va a haber gente que dice, yo creo que puedo, y mi familia no me apoya, pero yo creo que puedo. Y de repente, coño, no te apoyan porque vieron que había otro talento en ti que no era la comedia, y tú eres el que está queriendo forzarla, como quien dice, uh-huh. O sea, el forzador, uh-huh. El que pase algo tal. A veces por forzarla, uh-huh, puedes tener un resultado arrecho. Cristiano Ronaldo, el carajo
nació.
No, el carajo agarró un día un micrófono y dijo un chiste. Nadie dirá. El bicho que hizo, marico, forjó su puto cuerpo y hoy en día es un fenómeno que es uno de los mejores futbolistas, pero lo forjó. Y la forzó de venir, yo me entreno y que la ven. O sea, tú puedes trabajar por algo, pero si realmente ese algo no es tu verdadera esencia,
estás queriendo copiar a alguien o estás influenciado bajo algo. Creo yo que sea oscuro, sea funny, sea clownístico, sea reflexivo, sea un show de puro one-liner fritos, lo que quieras hacer como con tu comedia. Si es tu verdadera esencia, perfecto. Se nota que no es tu verdadera esencia cuando de verdad no te la sudas, que es, pasa más en el caso del humor oscuro, que es que, bro, se ve que, marico, vives en la Florida y tu mamá te pega si llegas después de las 2 de la mañana. O sea, lo veo ya, lo veo en ti.
Es como una rebeldía adolescente.
Sí, y es como que yo creo que con esto coronó más culo. Soy el rata.
¿Por qué a la mujer le gusta un arrogante? Coño, respétense, vale.
Coño, eso sí es un tema, brother.
¡Qué estupidez! De verdad, no, eso me ladilla el fanatismo de ay, te amo porque tengo daddy issues. Agafa.
Pero espérate un momento. Vale, si vienen dos chamas, una es súper abierta contigo y súper cuchi, y hay una que es un poco más misteriosa contigo y tal, ¿no te va más curiosidad la misteriosa?
Me quedé con la cuchi.
¡Ay! Tras cámara, muchacho.
Ya está.
No, pero es verdad, o sea, te llama la atención.
Porque la misteriosa estaría ahorita misteriosa. La cuchi, mira, me está ayudando.
Muy bien.
Me está ayudando.
No, pero tampoco te voy a estar raro.
No, me acompaña en la guana, hermano. Porque, marico, porque uno valora. Ay,
te bajaste ese whisky, por eso.
Hermano, ese whisky está bueno. Como mi novio. Otra vez. No. Ahora.
No. ¿Esto es entregado o por eso estamos como estamos?
Ya ni.
Te falta poquito para llegar a ese nivel de lo
que. Por eso estamos entregados.
Ajá.
¿Tú tienes novia?
No. Novio sí.
Ah, eso mucha gente lo pregunta. Si eres gay. ¿Eres gay? ¿Eres gay?
No, no sé.
¿Y por qué no tienes novia?
Coño, porque realmente...
Porque te gustan las misteriosas y te están dejando
mal. No, escucha. Han pasado cosas conmigo.
Ajá.
Las veces que me...
¿Qué marico me cogió? Me lanzó un wiki, lanzó aquí la información que no sabe nadie, que yo guardé por tanto tiempo para reventar mi YouTube.
Nada,
y ya
no,
lo escucha. Sacaste. ¿Ah? Te sacaste el video de que no soy gay.
No, yo dije que... No me acuerdo qué, pero que ahí no he dicho nada. Estoy haciendo mi campaña con pollito.
A veces cree que tú eres
gay. No, vale, escucha.
Mi hermana sí. Mi
no,
hermana,
hay gente que sí, hay gente hermana, que jura que soy gay.
Mi hermana cree que eres gay.
Sí. Y le decía una vaina.
Es más, cuando vaya por la parte del video donde te dije que me mostraste el huevo, va a decir, verga, es gay de verdad. Mira, cuando llega esto y que, ¡ah!
No hay nada más brutal que. No hay nada más brutal que cogerte una jeva que pensaba que eras gay.
Ah, ¿en serio te ha pasado?
Increíble.
¿Y qué dicen?
O sea, no es que llegan hasta la cama pensando que vamos a jugar a Barbie.
¡De bola!
O sea, antes de eso ya está claro, pero no se esperan esa actitud, es como mierda.
Claro.
¿Qué se como parado qué? ¿Cómo voy a pintar los labios con eso?
No veníamos a hacer juego de make-up. Tú no eres youtuber, el make-up no era tuyo.
Y los que ahí no se pintan el huevo.
¡De bola! Y el culo.
Y ese ardo blanco, güey.
Blanco de bolas.
Y marico, parecen los lifesavers esos que eran de menta. Marico,
los polos. Los polos.
Qué bueno. Qué bueno los polos.
Y se ve blanco no porque está rodeado por los negros.
No, mira, escucha. He pasado por cosas como. Pensé que me iba a morder la mano, qué loco. He pasado por vainas que yo digo, coño, esta es. Y pasa algo, brother. Siempre pasa algo que yo lo veo como el de arriba diciéndome. Pero tú, si tú te empatas ahorita, vas a empezar a jalarle demasiada bola a esa jeva, te vas a descarrilar lo que tienes que hacer y vas a terminar vendiendo doritos en una esquina ahí todo con una ropa toda sucia. Entonces, que no está mal la gente que lo hace. De bola que está mal, huevón, lávate esa mierda. No, no, no. Entonces,
vende tú,
Sí, sí. Uno necesita.
Capaz ellos encontraron el amor. ¿Viste?
Escucha. Coño, entonces. He pasado por cosas que yo digo, esta es, y no sucede, y yo digo, verga, yo admito, todavía me falta tiempo de estar solo para estar para lo mío, y no es algo porque me haya pasado eso, lo pienso así, también lo tengo como filosofía de vida, que es que para mí empatarme, las veces que me he empatado, ha sido dar el todo a esa persona, porque si no, ¿qué coño estoy haciendo?
Claro.
Entonces, yo no estoy ni para mí, y voy a estar para otra persona, siento que es una responsabilidad, o sea, si yo todavía no estoy firme en mi vaina para yo decir, ok, ya todo funciona firme, porque uno en Venezuela, ¿cómo estaba? Show los fines de semana, estas marcas que tengo que hacer en los contenidos toda la semana. O sea, tienes una cierta rutina que tú dices, aquí están mis ingresos. Uh-huh. Coño, tengo como llegar a una casa o decirle a la jefa, mira, vamos a comer a tal lado porque tienes una tranquilidad, aquí no la hay. O sea, tienes que construirla. Claro. De verdad es comenzar desde cero. O sea, siento que, de hecho, me da miedo la gente que se va del país y desde que llega ya le va bien. Uh-huh. Es como, virga, marico, se te viene algo feo. Porque es una cuota que tú tienes que pagar, que es que tienes que pasarla mal para que valores, y una vez que valores, sepas qué es lo que necesitas realmente para volver a entrar en ese ritmo en el que estabas cuando, de donde el país donde venía. Mm. Y de pan es un comienzo desde cero. Entonces, si todavía estoy en ese comienzo, a anexar a una persona más es, coño, es días donde ella esperaba que yo saliese con ella porque era el cumpleaños del papá y yo
estoy grabando con una peluca.
Marico, ¿sabes? Es como, coño. Déjame grabar con la peluca, pero el día que nos den el cumpleaños de tu papá.
¿Y la peluca no sientes que está muy criticada? O
super... Bueno, bajó la ola. Por un tiempo fue como que es una peluquilla. Pero no por mí, digo que en general.
¿Sabes que yo usé una peluca? Por eso estamos como usamos. Y te la pedí a ti, de hecho, de cabello. La puse. La rosada. Y la gente dice, ¿por qué usas la peluca rosada? Porque hay doñas que tienen el pelo rosado. Y existen en Caracas. Y amorado, de este color. Y siento que está subvalorada la peluca, porque...
Total, hazlo tú.
Marico, las comedias más arrechas griegas, los hombres se disfrazaban de mujeres.
Pero hazlo tú, es que...
Y humor de peluca no es humor barato. Es sencillamente, no, tú disfrazándote de un personaje femenino.
Ojo, tampoco es la peluca, ya soy increíble. No, es saber entrar en personaje. La gente piensa que yo soy gay únicamente porque yo hago el personaje de la amenaza tan bien que dicen, este hecho una jeva.
Qué bueno.
Y no ves que soy un animal.
¿Sabes?
¡Qué monstruo!
Exacto. Y la doña del bufetal es una doña que existe en Chile. Soy yo.
No, es que él es una vieja, es un chamo, tiene 25 años.
Exacto.
Es un personaje.
Todas las viejas tienen barba.
Sí, exacto. Ahora no es una vieja. Me encanta que sea. Claro.
Pero lo cómico de amenaza también es, marico, que es barba negra.
Sí, por eso le dije a María, porque quería un contraste bizarro.
Y es bueno. La amenaza es un personaje que me da risa.
Sí, no,
y la doña, tu mamá.
Sí, yo la amo. Yo la amo, pero quedo ronco.
¿Y por qué crees que hay gente que putea las pelucas o el humor de pelucas?
Porque yo creo que es un tema. Primero, nos hemos vuelto una sociedad bastante tóxica. Nos molesta de repente el éxito que puede tener el otro. Hay algo que está pasando mucho en la. Sí, hay algo que está pasando mucho en la música urbana venezolana que me está dando mucho gusto. Que es que lo que antes pudiese ser una competencia de loco, o sea, tiradera o algo, están todos creciendo juntos. Uh-huh. Y creo que están siendo influenciados por lo que está pasando en el reggaetón también. Que un carajo como Bad Bunny, que es un animal y que está súper montado, hay un chavo que se llama Lunay, que está comenzandito, tiene medio fama, pero está comenzandito, y se lanza en un feature y que ya de un día para otro eres Lunay. Y es como que, papi, si a ti te va bien, van a seguir habiendo shows de reggaetón, lo cual va a seguir habiendo chamba para mí y es una chamba para todos.
O sea, entonces, tú ves el futuro de la
canción
en la colaboración.
¿Mm?
Tú lo ves en la colaboración.
Yo lo veo en el apoyo.
El progreso de todo.
Yo lo veo en el apoyo a lo de uno. Antes de ser tan pesetero, y es que bueno este show, sí, pero tú has visto este podcast venezolano que también es arrechísimo, ¿me entiendes? Como que creo que lo multicultural del venezolano ha hecho que nos guste apuntar hacia otros países y creemos que eso tiene más valor que lo nuestro, ¿sabes?
Y no necesariamente es así.
No, ni de vaina. En muchos casos no lo es.
Pero siempre hemos sido así. Nos gusta más lo de afuera, lo extranjero.
¿Pero por qué?
Bueno, porque tenemos el complejo de que somos inferiores porque somos tercermundistas. Y, o
sea, pero nosotros, es una vaina loca. Es el complejo que nosotros mismos sabemos que somos arrechísimos. Porque somos arrechísimos.
Cuando estamos fuera del país decimos que es el mejor país. Cuando estamos adentro decimos que es el peor.
Muy buena frase, bro.
Entonces...
Tuitea.
No jodas, aquí termino el show. No, mentira.
Buen tuit.
Pero... Sí, a mí la verdad lo del humor de peluca. Ese es Roque que está llorando.
Ya, papi, ya va.
Vamos a tener que ir terminando el episodio.
No, pero mira.
Porque él tiene que salir y está bien cerradito.
El tema que estás tocando, porque...
El humor de peluca.
Ajá. Claro, yo te lo dije a nivel de otras personas que pueden hacer humor. Uh-huh. O sea, que dicen que, hola, eso es lo que es una peluquilla.
Ajá. Uh-huh.
Pero también está el público, que en vez de apoyar y decir, coño, qué fino que este chamo agarró un poco de su tiempo para querer hacerme reír a mí. O sea, no es como, señor público, le gusta para decir, de repente puedo cobrar este mes. No, mamá, huevo, estoy haciendo esta mierda para que tú vaciles, porque sé que vives una mierda de vida como la vivimos todos, y para tratar de sacarte una sonrisita. Es más, te lo estoy dando gratis porque tú no me estás pagando a mí. Entonces esa crítica es como de más, es como que no, gracias a Dios no me pasa nada, porque yo de verdad tengo bien depuradito mi público. Y el poco que llega es como, a la mierda, bro, o sea, le va a estar parando al 3% de este post. Que lo, el otro es que claro. Sí, en apoyo. Entonces, claro. Creo que hay como un tema de resentimiento, bro, de querer buscar la culpa de lo que le está pasando a uno, de esto que hemos tenido que vivir en algo. ¿Sabes? Por lo menos, vienes tú la caga, en este podcast dices, a mí sí me gusta, vale, que los curas cojan niños. Una vaina loca, que lo vas a tener que poner, para que tengas el ejemplo. Y entonces, un comentario loco, un hate loco, porque, o sea, ven en ti como la causa de todo lo malo que le puedes estar pasando. O sea, es como que todo ese hate que tienes aguantado, lo descargan ahí. Y él no te está dando cuenta que tu hate es, weón, que no estás teniendo tiempo para ir al gimnasio, por eso estás todo estresado y bla, 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 lo que te puede estar pasando a ti.
Entonces, el mensaje es, bájenle dos.
El mensaje es, aprecia que hay gente queriendo hacer algo sin que tú se lo pidas para ti.
Y sencillamente...
Como cuando bajas, cuando íbamos a la pizzería. Cuando salíamos del show, íbamos a la pizzería esta, que coño, nos comíamos la pizzita y llegaba el mesonero con el antibacterial y nos echaba la manita, ¿te acuerdas?
Marico, la romanina.
¿Te acuerdas el amor que sentimos por ese carajo? Es eso. Es como que ese tipo lo está haciendo sin necesidad de hacerlo. La propina ya estaba puesta en la vaina. ¿Te acuerdas?
Lo hacía por eso. No, mentira. Era porque no, era pana.
Al revés, weón. Si ya está puesta la propina, no tiene necesidad.
Claro, pero te atiende bonito porque sencillamente es, uno, sigan las cuentas que quieran, no sigan las que no quieran.
O sea, el resumen es, lo que a ti te pasa en el día, que es que te despiertas, coño, la madre está vaina y qué bolas, tengo esta deuda, mierda, tengo que buscar carajito, no llego a la hora, mierda, no me he bañado, estoy hediondo y estoy hecho mal el tufo, mira, estoy llegando a la casa y no hice cena, tengo que comerme un pan con huevo. Toda esa mierda la vivimos nosotros también, pero sacamos un espacio de toda esa maldición para hacer ese contenido, para que tú en medio de esa maldición puedas tener un momento de despeje.
Como uno que estaba tomando whisky, que el cabrito ofreció whisky, tú pensarías que una birra.
Miami.
Me ofreció whisky y ya se le acabó el whisky a uno y uno no fue a recargar porque uno está haciendo un video con ustedes. Así que bueno,
ahí está el ejemplo.
¿Qué vas a hacer? Dale like, comenta, lo vas a compartir en tus redes y bueno.
Suscríbete.
Ya está, y si no te voy a dar la bola, porque por dejar la bola. Gracias,
cabecho. Adiós, bro.
Te quiero mucho.
¡Woo! ¡Beso!
¡Piwi!
No, si soy gay.
Beso no, porque no somos entregrados.
Ok.
Solo los besos se dan entregrados rascados. Okay. Aquí no. Aquí nos damos la mano y ahorita un cloro en el culo.
Vamos a apagar.